Hay figuras públicas que no solo opinan, ellas cuestionan, tensan y elevan la conversación. Nuestro invitado fue discípulo del doctor José Francisco Peña Gómez, abogado, pensador político y hoy presidente del Consejo Directivo del Indotel. Es una de esas voces que no rehuyen el debate ni suavizan la verdad. Crecido en un barrio, baloncesto y convicciones, habla con la libertad del que sostiene ideas, no cargos. Bienvenido, Guido Gómez Mazara.
Placer, placer.
¿Primera vez que yo te entrevisto?
¿Es un privilegio?
Bueno, el privilegio
no,
para mí.
No, para mí.
Crecido en un barrio, si cierra los ojos, ¿qué aparece primero de esas memorias?
El Parque Eugenio María de Hostos marcó mi vida. ¿Por qué? Porque yo nací en la calle Francisco J. Peinado, la calle del Palacio de Justicia, pero para mi generación, desarrollarme en el barrio era un privilegio porque Jack Veneno era el ídolo de la nación. Todos los domingos hacía la lucha libre en el Parque Eugenio María de Hostos. Entonces yo vivía a una cuadra de ahí.
Yo solamente veía la lucha libre los sábados, que era el preámbulo de, claro, del anuncio de,
no, y además
del
yo consumía Fortimal y todo ese tipo de cosas, que era un brazo de poder en cada cucharada.
Es decir, que tú ibas en vivo.
Oh, pero Dios mío, claro. Niños y militares, 25 centavos.
¿Qué hicieron esos años que forjaron el hombre que eres hoy en día?
Me marcaron mucho porque el país era un país con muchas turbulencias. Entonces mi mamá, que yo siempre me portaba no bien, me colocaba en el castigo. Entonces me prohibía usar la televisión, Hitachi, manual. Y sobre todas las cosas, yo en esa etapa de mi vida desarrollé mucha conciencia por la lectura. Porque mi mamá no solo me colocaba en el control de la casa, sino que me decía, cuando yo regrese, hablamos del libro. Por ejemplo, yo, mi base cultural inicial, los hermanos Karamazov, la madre de Gorky, Taras Bulba de Nicolai Gogol, lo leía intensamente.
¿Y no era muy denso para la edad?
No, no. Había un factor, tú no eres de esa generación, pero había un factor que se llamaba chancleta samurái. Que esa es una categoría en este país que me obligaba a eso. Después comencé a leer la literatura dominicana tradicional. Qué sé yo comencé con Freddy Pretor Castillo, ¿verdad? Leí el libro de Galíndez sobre la era de Trujillo, que eso me marcó muchísimo, y comencé a leer las obras tradicionales. Creo que el libro que más me marcó en toda esa etapa de índole no dominicano fue una novela que se llama Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, que es una historia del presidente Rodríguez de Francia. Entonces mi mamá, que tenía una militancia política, ¿no verdad? Entonces me daba el libro, vuelve y léelo, y eso me generó que en el marco de un castigo, yo desarrollé mucha propensión a la lectura.
¿Lo discutías con ella, la lectura?
Lo conversaba. En mi casa había una dictadura femenina, entonces no era posible la discusión, era la obediencia.
¿Sigues teniendo con ese sector, con ese barrio, conexión emocional?
Claro, claro.
¿Qué haces? ¿Frecuentas el barrio?
Mira, por ejemplo, Jacinta, mi vecina, coronel retirado del Ejército Nacional, chimeamos casi todos los días. Uno, cuando yo no la llamo, va a mi casa. Mis compañeritos del barrio, la mayoría trabajan conmigo.
Es decir,
la
tú mayoría. ¿Nunca perdiste conexión?
No, pero imposible.
¿Ni se te fueron los humos ni el ego
en
la cabeza?
Yo no soy un barrio, muchacho. Afortunadamente yo tengo una madre que siempre me mantiene aterrizado y una esposa que profundiza el aterrizaje. Entonces eso me ayuda. Yo nunca he sido una persona con temas de ínfula de ninguna naturaleza. Yo juego basquetbol con los mismos amigos de siempre. Le doy cuerda a los amigos de siempre. Yo voy a una peña donde no hablamos de política para nada, nos damos cuerda a todos. Y yo mantengo un contacto con el barrio.
Era candente en esa época porque oí decir de ti que creciste con músicas altas, situaciones intensas entre los vecinos.
Porque la lógica del barrio de los 70, o sea, no era el barrio de hoy. Dificultades no. Había que pelear todos los días para ocupar el primer lugar en la cancha de baloncesto. Pero a mí me marcó mucho un joven del barrio, Rafa Bastardo. Él le hacía honor a su apellido. Entonces, él usaba mucho la salsa, le gustaba. Entonces, en mi casa, los fines de semana, éramos impactados por la música salsa que él ponía a todo volumen. Yo comencé, por ejemplo, escuchando a Richie Ray y Bobby Cruz, yo era un niño, sonido bestial. Y un vecino, Tico, Dios lo tenga en gloria, que cuando él entraba en turbulencias emocionales en la casa, él ponía la Lupe. Por ejemplo, yo con 7 años sabía todo el repertorio de la Lupe. ¿Qué te
Según,
pedí? Teatro y todo eso.
¿cuál es tu favorita?
Honestamente, teatro.
¿Sabes?
Por lo de falsedad, bien ensayada, estudiado, simulacro. ¿De verdad?
A mí me gusta, según tu punto de
Yo soy
vista,
la mala,
yo soy la
claro.
mala. Y la interpretaba y todo.
Sí, bueno.
¿Tú sabes cantar?
Para nada.
Yo te iba a decir, cántame un pedacito de la
No,
Lupe.
para nada. No, porque aunque a mí me penetró la salsa en una etapa inicial, si tú me dices, ¿qué música me marcó? Silvio Rodríguez.
Por aquello de la izquierda.
No, tenía que ver con la sensibilidad poética de él. Tiene una canción que se llama Huele de una mujer con sombrero.
Ay, esa es mi
Una mujer se ha
favorita.
perdido. Es una cosa
Se ha
bellísima.
perdido.
El delirio del polvo. Se ha perdido una bella locura, su verde cintura debajo de ti. Esa es una canción emblemática. Entonces, ya mi generación, yo comenzaba a tener inclinaciones por la política. Entonces, Silvio marcó toda esa época. Hay un cantante cubano también que me gusta mucho, se llama Mauri Pérez.
Me fascina también.
Que él musicalizó un poema de François Villon. Cerca de ti, ¿por qué tan lejos verte? ¿Por qué noche decir si es mediodía? Si arde mi piel, ¿por qué la tuya es fría? Si digo vida yo, ¿por qué tu muerte? Ay, ¿por qué este quererte sin tenerte? Este llanto, ¿por qué no la alegría? ¿Por qué de mi camino te desvías? Y es que me vences, tal vez si ser más fuerte. Silencio, nadie a mi dolor te responde. Tus labios hablan y tu voz esconde. ¿A quién decir lo que mi pecho siente? A ti, François Villon, poeta triste, lejana sombra que también supiste lo que es morir de sed junto a la fuente.
Qué bello, qué bello.
Eso es.
He tenido
Entonces
el
yo
chance
crecí con eso.
de entrevistarlo y también he tenido el chance de disfrutar de su música, porque creo que actualmente vive en Miami.
Sí, correcto.
Sí.
Correcto.
Yo creo que tú, aparte de buen poeta, debes cantar bien, debes tener buena tesitura.
No,
Quizás
para
es vergüenza que
nada.
te da.
No, para nada. Para nada. Cuando yo comienzo a hacer intentos de cantar en mi casa, hay un terremoto, todo el mundo sabe.
Yo digo eso de mí.
La mujer mía, pero por el amor de Dios. No, yo soy malísimo cantante.
¿Cómo se forja la identidad política de un hombre que crece con una herencia revolucionaria y tiene un ejercicio institucional dentro del poder?
No, a mí me impactó Peña Gómez, fue. Peña Gómez tenía una relación con mi padre, porque en la década de los 70, cuando Juan Bosch llega a República Dominicana de Benidorm, usa una frase que había que quitarle las garrapatas al buey blanco, en franca alusión al MLMP de mi papá. Entonces, eso me marcó mucho y Peña siempre me asumió. O sea, los momentos más gratos de mi vida, desde el punto de vista académico, yo los celebré con Peña. O sea, yo llevé a mi universidad a Peña a hablar. Yo lo llevé a New School for Social Research a hablar sobre el tema de América Latina. Y cuando me gradué, yo siempre lo digo, yo no tenía luz. Bueno, yo tenía a mi niño que había nacido ya. Yo fui a un programa de estudios, becado, evidentemente. La que tiene una beca buena era mi esposa, no yo. Y yo no tenía $10. Entonces,
Eso fue en Nueva York.
sí, había terminado ya, había presentado mi final paper, como le dicen, mi trabajo final. Y Peña me dijo, ven acá, ¿qué tú piensas hacer? Yo le dije, no, no, yo tengo un trabajo, yo tenía un part-time en Telemundo, una cadena.
¿Tú
Porque,
trabajaste en
sí,
Telemundo?
claro, porque Isolda Peguero, una llave mía de toda la vida, me consiguió hacer unos legal research, hacer una investigación legal cuando estaba modificando el welfare.
Ah, sí, pero no en cámara,
Sí,
entonces.
yo sí,
Ah,
él hizo
sí.
el comentario en cámara. Entonces, era un pasante, hombre, era un niño. Entonces, él me dijo, no, no, nos vemos 2 semanas. Yo, pero doctor, yo, no, 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 me preguntó, ¿tú tienes un carro? Le dije, un carrito ahí. Me dijo, ah, está bien, súbete aquí en el carro. Y me entregó $10,000. Me dijo, déjale el carro a tu mujer. No te metas con la mujer. Déjale ese carro. Compra un carro y ven para República Dominicana. Eso hizo Peña Gómez conmigo. De verdad. Y eso yo
Ese
no tengo con qué agradecérselo.
pudiéramos decir que Peña hizo ese rol que te faltó al perder a tu papá.
Sí, porque yo físicamente perdí a mi papá, pero yo tenía muchos padres emocionales. Porque mi abuelo, Dios lo tenga en gloria, asumió ese rol. Porque mi mamá siempre fue una persona roca izquierda, para la mentalidad de la época, ¿no verdad? Mi abuelo era un colono, presidente de la Asociación de Colonos, y mi mamá se casó con uno que tenía los 3 grados del prejuicio, prieto, pobre y comunista. Entonces, imagínate, pero mi abuelo siempre fue un ultra protector. Claro, en el camino mucha gente, amiga de mi padre, me protegió, entre ellos Peña.
Sabemos la memoria histórica de lo que representó tu padre, pero ¿cómo la viviste tú en el seno del hogar?
Yo tenía 3 años. Tú cuando eres un niño tienes las consecuencias de la ausencia. Mi madre presa constantemente. Los allanamientos. Yo tengo una novela pendiente que escribir y le he avanzado bastante. Se llama Pisos Rojos. Es una novela que intenta recrear lo que yo viví. ¿Por qué eran pisos rojos? Porque eran pisos de gente que militaba en la izquierda. Por ejemplo, la viuda de Amí Abel, Mirta Santos. La viuda de Henry Segarra, doña Gladys Gutiérrez, mi mamá. O sea, tres mujeres, viuda, sola, levantando a un grupo de muchachos, terrible de paso. Entonces, yo he avanzado bastante en la novela y quisiera terminarla. Lamentablemente, la política me quita tiempo para eso.
¿Por qué el piso rojo?
Porque la militancia de ellos era de izquierda, eran rojos. Y el MPD era un partido rojo y negro.
A la luz del conocimiento de ti mismo, ¿qué sientes tú con esas vivencias de niño? Que uno lo ve magnánimo, porque uno lo ve a la luz incluso de la edad o del tamaño. ¿Qué te faltó? Que hoy a la luz del hombre tú dices, tengo carencias por la ausencia en tal sentido.
Mira, es muy cómodo evaluar, porque tiempo y espacio, ¿no? O sea, mi padre vivió como una generación sujeta a los riesgos que implicaban perder su vida, y así pasó. No, yo hubiese preferido tener físicamente a mi padre, eso siempre. Pero yo he aprendido tanto en la vida con su ausencia, que aunque físicamente no lo tengo, yo tengo una marca en algún tipo de conducta. Yo soy, por ejemplo, por naturaleza irreverente. Y defiendo mi verdad sin importar la consecuencia. Eso me ha motivado que en mi casa, cada vez que esgrima como argumento la intensidad en el discurso de mi hija menor, mi esposa me diga, bueno, pero hija tuya, ¿qué tú quieres?
Es la que más te hereda.
La chiquita sí. Todo lo riposta, todo lo argumenta, pero me tengo que quedar callado. Pero no, yo no tuve grandes ausencias. Las carencias materiales propias de la época. Fíjate, mi mamá trabajaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ganaba 35 pesos. Y el símbolo de agrado de mi madre era que nos llevaba, nosotros nacimos en la J Peinado, entonces nos llevaba al restaurante Mario, que quedaba frente al Parque Independencia. Quedaba Radio Guarachita al doblar. Entonces mi mamá, mi hermano y yo no podíamos entrar al salón, sino que nos quedábamos en el taburete. Y mi mamá, ya estábamos alfabetizados los dos, mi mamá abríamos el menú y decía lo siguiente: cuidado si se equivoca, muchachos del diablo, que he hecho fan y chicharrón de pollo. ¿Tú sabes cuánto hacía esa cuenta? 2,15.
2 pesos con 15 centavos.
Eso me marcó a mí, me marcó. Pero era el mejor chicharrón de pollo y el mejor chofán del mundo. Yo no lo he probado todavía.
Creciste con tu madre, con doña Carmen y con tu abuela.
Sí, doña Isabel.
Doña Isabel, de esa herencia femenina que eran mujeres
Uf, demasiado
fuertes,
fuerte.
¿qué te marcó?
Tú sabes que era extraño, en el marco de una cultura machista, autoritaria, encontrar a esas mujeres. Yo me apené siempre por los compañeros de vida de ella. Por ejemplo, mi abuelo, Dios mío, mi pobre papá, Dios mío, esa mujer es muy fuerte. O sea, ustedes las mujeres fuertes tienen ese inconveniente. Entonces yo tengo nostalgia por la tolerancia de ellos, de verdad. Mis tías son mujeres muy fuertes.
¿Qué te enseñaron?
A pelear todas las cosas que yo creo. O sea, mi mamá, si cree una cosa, le da para adelante.
De nosotras las mujeres, ¿te enseñaron o te forjaron el caballero en el que te convertirías?
Sí, lo que pasa es que yo he tenido una perturbación con eso, porque mi esposa, yo me casé con mi esposa porque la quiero y la quería. Y si tengo que casarme otra vez, me caso con ella. Y una mujer muy buena tiene mal gusto, pero es una mujer buena. Sin embargo, yo me casé con mi mujer porque se parecía mucho a mi abuela Isabel. Pero caramba, con el paso del tiempo se parece mucho a mi mamá. Entonces, como bien mezclada, hablan todos los días. Yo digo, pero ven acá, yo me casé con doña Isabel, no con doña Carmen. Entonces, pero de verdad, a mí me marcaron las mujeres. O sea, mis tres tías, mi mamá, abuela, a mí me marcaron mucho.
¿Te enseñaron a cocinar?
Nada.
Entonces te malcriaron.
Totalmente, porque yo era primer nieto, primer sobrino, primer hijo. Mamá me malcriaba, totalmente.
Tú tuviste una época que hablaban de ti y hablaban de un dandy, de un príncipe con las
Yo,
mujeres.
no, hombre. Mírate, en este país hay una tendencia natural a construir narrativas. Te ha pasado a ti, que está en los medios igual que a mí. Yo he tenido un matrimonio ideal, no perfecto, repito, ideal, no perfecto. Pero cada vez que yo hago un intento de no cumplir con el mandamiento de fe respecto de mi esposa, los cuadros comparativos, mi esposa es tan superior que yo me arrepiento de otras opciones. Porque yo en ella he encontrado una persona solidaria, consecuente, bonita por dentro y por fuera. Pero además, mi esposa es un desafío para mí constantemente, porque nunca me dice sí a todo. Que digan que yo he sido un dandy, pero dandy de qué voy a ser yo.
Un
Pero
príncipe
no,
en el galanteo.
no, no, no creo, no creo, no creo. De verdad.
¿Cuál ha sido la clave de tantos años de matrimonio?
La tolerancia. Y el respeto a quien no piensa igual que tú. Mi esposa es hija de unos campesinos puertorriqueños que se dedican, allá le dicen chayote, pero para nosotros es tayota, son unos
Chayota.
productores. Ah,
Sí,
bueno, entonces,
yo fui cuasi boricua.
entonces, como es una persona muy aterrizada, nosotros no tenemos esas complicaciones sociales, ninguna naturaleza. Yo vivo en la misma casa hace 28 años. Yo no tengo fascinación por el oropel, no me gusta nada de eso. Entonces nosotros somos gente muy aterrizada.
Te comentaba fuera de, ¿verdad?, de este podcast, que tuve el chance de conocerla en una actividad del Defensor del
Sí,
Pueblo y
sí,
me
sí.
pareció una persona muy elevada,
Sí,
hermosa
sí, sí,
persona
sí.
como ser
Tiene
humano.
mal gusto.
No, no, no creo que
Tiene
tenga mal gusto.
mal
Y tus hijos lo avalan eso.
tiene mal gusto.
De esa infancia, volviendo a tu pérdida y a esa ausencia de tu padre, cuando lo miras prorrateado, ¿valió la pena lo que él y tantos otros hombres hicieron en favor de la democracia?
Totalmente. Yo creo que la sociedad dominicana hoy es diferente por el esfuerzo de ellos. Lo que a mí me llama la atención es que no tenemos conciencia del sacrificio que ellos hicieron. Esta es una generación mucho más desconectada, sin los parámetros existenciales que le caracterizaron. Esa gente no tenía aspiraciones financieras ni nada por el estilo. Tenía un ideal y eso lo movía. Y ya.
Sin embargo, yo veo una nueva generación de jóvenes aferrados a diferentes partidos, que lo veo con convicción,
Ah, no,
como si hubiese un resurgir de esa
claro.
época.
No, lo que pasa es que cuando el agotamiento de un modelo hace metástasis en el cuerpo social, la gente vuelve. Aquí hay gente en todos los partidos, en los sectores económicos, en los medios de comunicación con mucho talento. Desafortunadamente, quienes hacen más ruido no son ellos. Entonces, por eso hay una tendencia a equivocadamente generalizar. Pero no, aquí hay mucha gente talentosísima.
¿Qué posturas ideológicas de tu padre y de tu madre por igual te persiguen hoy por hoy?
Yo creo en la justicia social. Yo combato diario la injusticia. Yo, sobre todas las cosas, creo que, si bien es cierto, todos los seres humanos acumulamos méritos, eso es legítimo, yo creo que lo mejor de esta sociedad es lo que está menos a la vista de la gente. Yo camino mucho en los sectores excluidos, desde el punto de vista social. No solo porque la tarea que tengo tiene que ver mucho con la conectividad de los sectores no conectados, sino por mis oficios naturales. Y cada vez que yo veo un muchacho de un sector excluido que es excelente en matemática, que se gana una beca, tú dices, diablo, lo único que le falta es la oportunidad. Entonces yo creo mucho en eso.
De esa militancia política de tantos años, o antes de tener esa militancia política, ¿con qué soñaba Guido?
Con ser jugador de la NBA.
Desde niño.
Esa era mi ilusión. A mí me marcó el baloncesto, yo fui un jugador de baloncesto. Yo fui miembro de la Selección Nacional de Minibásquet, Small Fry, siendo muy joven. Pero después los estudios me hicieron abandonar el baloncesto. Pero yo todavía, si tú me quieres ver estacionado en mi casa temprano, que comienzan los cuartos de finales de la NBA. Y ahí me quedo con los muchachos viendo el juego.
Abandonaste ese sueño por una convicción más poderosa.
Sí, claro. Pero la disfruto viéndolo, ¿no?
¿Pero qué era? ¿Una necesidad o una responsabilidad en tu
No.
caso?
No, en el caso mío, era una responsabilidad. Yo tenía la convicción de que en una sociedad como la nuestra hay que empujar. el carro de la transformación. Tú lo haces desde los medios de comunicación, muchos lo hacen como ciudadanos, pero hay que empujar el carro de los cambios.
¿Qué te enseñó el baloncesto que lo puedes aplicar hoy por hoy a la política?
Ah, mira, perfectamente. Primero, que la victoria es un juego de conjunto.
Eso tú lo tienes analizado ya.
Uno. Dos, que cuando los jugadores son lentos y se tornan torpes en la cancha, hay que mandarlo para el banco. Y tres, lo más importante, siempre es importante tener un buen manager. Solo que,
¿Tenemos un buen manager actual?
si tú lo extrapolas al tema de la presidencia de la República, que es por donde tú vas, yo creo que el manager que tenemos, independientemente de sus calidades, es una persona que tiene el firme deseo de hacer la cosa bien. Y eso a mí me mueve. Yo, como he tenido que criticar al presidente, lo critico, él lo sabe. Si alguien es un libre pensador independiente frente a él, soy yo. Y él lo dice. Me recuerda mucho a Hipólito, que me decía: no fuyan con Guido, que él es un roca izquierda. Libre pensador. Pero yo al presidente le digo las cosas que estoy de acuerdo y las que no estoy de acuerdo. Creo que él tiene un atributo importante, somos de la misma generación. Y es que Luis Abinader no tiene fascinación por el dinero, ¿no? Yo debo ser la opción a la que tiene más acceso a él. Nosotros nos comunicamos regularmente todos los días, pero nunca lo he visto con inclinaciones de favorece a fulano, todo lo contrario, y eso me anima.
¿A quién mandarías para el banco que él no haya hecho hasta este momento?
Lo primero es que yo no soy el presidente, pero yo creo que todo el que no sea eficiente ni actúe con transparencia hay que mandarlo para el banco. Mira lo que pasa con los políticos dominicanos, que construyen afectos primarios en el interregno del éxito electoral. Y cuando llegan, a veces cometen el error de no darse cuenta que la sociedad te evalúa no por el afecto primario que tú tengas con el colaborador, sino por sus resultados. Entonces, yo creo que en la vida política dominicana, en el gobierno y fuera del gobierno, esta es una sociedad digital, pero hay figuras que son análogas. Entonces tenemos ese problema. Aquí hay un país que cambió totalmente. Y aquí a tiro de un clic, tú sabes lo que está pasando en Indonesia. Pero hay mentalidades que siguen siendo análogas. Ese es el problema que tenemos.
Hablas de Hipólito y que dice que tú eres rosca izquierda y definitivamente todo el mundo te conoce por tu frontalidad. ¿De dónde surge?
Mi frontalidad con es mi temperamento. No, mira, yo siempre prefiero una gente que me diga la verdad, Luz, y no que me simule cosas. Yo detesto a la gente hipócrita. Yo le digo a mucha gente que hace halagos indeseados, innecesario. Yo le digo que yo soy como el dumpling,
¿Cómo es el
que yo
dumpling?
no cojo salsa. A mí no me gusta ese halago, a mí no me gusta, de verdad. Yo prefiero la gente que me diga las cosas en mi cara y ya.
¿Qué profesor o libro te sacudió alguna idea política?
Profesor, el profesor Severo Alvarado, profesor de historia en La Salle, que me hizo conciencia de cómo ver la historia con un sentido crítico me iba a hacer un mejor ser humano. A mí como novela me gustó mucho Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, de verdad, te lo dije. Pero un libro para mí estremecedor, La madre de Gorki. Me estremeció.
¿Qué heredaste, ya que hablaste hace un rato de él como líder de José Francisco Peña Gómez?
No, porque es que Peña Gómez era una figura excepcional. Además, él era la vocación de servicio con un rostro de político. Es un acto de atrevimiento y de afecto, ¿no? Innecesario. Yo le dije, yo un día íbamos para San Pedro Macorís y yo le dije, él me dijo, ponme la agenda. Yo era el muchachito que notaba todo. Me había dado la responsabilidad de San Pedro Macorís y él me dijo, a las 2 de la tarde en el Parque de Consuelo, municipio. Y yo de fresco, porque yo tenía que decirle eso. Pero doctor, mire, me dijo, mire, cállese, que esto no es una universidad, que ese soy yo. Bueno, está bien. Me monto en el carro con él y vamos a Consuelo. Y llegamos a las 2 de la tarde al Parque de Consuelo. Luz, no habían tres almas ahí. Yo dije, ay, Dios mío, qué vergüenza este hombre. Y le dije, yo estaba loco por decir algo, pero dije, déjame evitarme un boche. Y le digo, estamos en el parque. Sí, yo sé que estamos en el parque. Y él comenzó, saludó un billetero, un limpiabota. Comenzó a caminar así. Yo no sé de dónde fue que salió tanta gente. Como a los 8 minutos él me dice, Guido, mire la cara. Cuando yo vi la cara, había como 4.000 o 5.000 gente detrás de él. Y eso, ha sido el acontecimiento que más me estremeció a mí. ¿Cómo un ser humano
de cero
hacía eso? Yo digo, estamos frente a un hombre excepcional.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Había un libro de David Osborne que él me regaló. Se llama, en español, se llama Reinventar el Gobierno. Era la época de los cuando Clinton llegó al poder en Estados Unidos y estaba transformando todas las reglas sociales y cosas de esas respecto de la política de welfare y eso. Y él me regaló el libro. Y él me dijo, Guido, ¿lo leíste? Yo, sí, sí, le hice un resumen del libro. Me dijo, mira, nosotros, oye lo que dijo, nosotros, en el único escenario donde el prejuicio no nos marca, es en la formación. Prepárate. Ese es el mundo de ahora. Él me decía cosas a mí como que me sacaban de quicio. ¿Sabes cuándo yo lo he entendido? 20 años después. Porque yo no tenía la capacidad de entender las cosas. Y yo por eso a Peña lo tengo en un altar.
¿Fue víctima del prejuicio racial?
Oh, claro, hombre. Claro. Y de una de las campañas más terribles en su contra. Este país perdió a un hombre excepcional. Peña, Peñera.
¿Qué legado de él se conservan y se honran? ¿Y cuáles todavía son una consigna vacía?
Mira, yo creo que la frase de él de servir a la gente, primero la gente, es un elemento característico de un político comprometido. Desafortunadamente, yo creo que en muchos casos la gente usa a Peña Gómez como el Cid campeador, que en coyuntura, para transitar por el centro de las tropas, la gente usaba la imagen del Cid muerto. Lo subía en el caballo y él avanzaba para estimular a la gente. Pero hay mucha gente que habla de Peña, pero no se parece a él.
Si tuvieras que sentarte con él, si pudieras sentarte con él, obviamente, ¿qué tuvieras que explicarle de la actualidad política?
Yo creo que va a ser un juicio un poco duro que voy a decir, pero yo digo siempre lo que pienso. La principal tragedia de este país es que hay una clase política que piensa con faltas ortográficas. O sea, la generación de Peña era una generación instruida, culta,
formada.
Bosch, Peña, Balaguer. Aquí hay políticos que dicen AIGA y quieren ser presidente de la República. Este es un problema que hay. Yo creo que el legado de él y de esa generación, que era gente bien formada. Y tú no le puedes entregar las tareas públicas a gente que no tiene formación elemental. Es una tragedia que tenemos nosotros aquí. Y por eso se expresa en el Congreso, en los ayuntamientos, en los funcionarios, en la oposición. Tenemos un problema serio.
¿Y no habría que reformar el sistema?
Yo creo que hay que impulsar un cambio en la sociedad. Aquí hay que conectar el país que todos tenemos en la mente con el país que existe. Porque aquí hay un país en la idea y otro país que existe. Yo siempre le digo a mis hijas, bueno, la que vive fuera cuando viene se lo digo, que este país no es la 27 con Lincoln. ¿Verdad? Este país es Gualey, Guachupita, Los Minas, Santo Domingo Este, vengan a ver, la frontera. Yo estaba el fin de semana pasado en la República de Dajabón. Y hay que ver lo que está pasando en este país. O sea, hay que aproximar a los pocos que lo tienen todo con los muchos que no tienen nada, porque si no, no vamos a tener país. Y ese es un esfuerzo que hay que hacer.
Hay unos pocos que vivimos en una burbuja social.
No, pero claro. Claro.
Muy lejos de la realidad.
Pero clarísimo.
Y me tengo que incluir, aunque quizás puedo estar empapada más de cerca que mucha otra gente, pero realmente vivimos en una burbuja y muy de espalda la realidad que vive la mayoría.
Sí, claro, claro. Y yo creo que la responsabilidad de nosotros como padres, en el caso de nosotros, es aterrizar a los hijos. A decirle, bueno, por la gracia de Dios y el esfuerzo de tus padres, tú tienes acceso a educación, a calidad de vida, pero el resto no.
Hablas de tu hija que está estudiando fuera. ¿Tenemos nosotros como padres o tendrán ellos como hijos oportunidades de poder hacer vida a futuro en la República Dominicana?
Con el dolor de mi alma digo que ya yo, mi hija, en términos de su desarrollo aquí, quisiera equivocarme. Pero se siente más cómoda en Valencia. Si la otra intentare, le voy a poner un impedimento de salida. No me voy a quedar solo.
Pero tiene que darle las mismas oportunidades.
Sí, pero que vaya y que venga. Y se lo digo todos los días. Te va, pero... Yo estaba hace como 2 meses y medio en Duke. Fui a un programa, Duke University. Y la llamé y le dije, mira Isabela, aquí hay un programa que tú quieres estudiar leyes en Duke. Ay, papi, no. No. Eso es un campo, me dijo yo. Ay, Dios mío. Pero...
Esa es la pequeña.
Sí, la chiquita.
Es decir, que no solamente te hereda en el carácter, también en sus apetencias profesionales.
Académicas, sí. Eso es lo único que yo lo voy a dejar, porque mira, todo el que me conoce sabe, aquí la gente quiere cambiar su historia, no es el caso mío. Yo soy el nieto de una lavandera, mi abuela, mamá y papá era lavandera, ¿verdad? Y cuando mi papá se puso con esas ideas extrañas, vino a la calle Francisco Villepez en Villa Francisca a vender fritura. Eso me llena de orgullo a mí. Si yo tengo ese origen, yo no puedo exhibir patrimonio, porque algo raro hice. Entonces, como la gente quiere falsificar su patrimonio, yo siempre digo que yo a mis hijas no le voy a dejar nada. Estudio, preparación, y ya, que con eso puedan vivir.
Hablas de eso con orgullo, sí, de lo que has sido, de tus raíces, de dónde vienes.
Claro.
Pero me imagino que el decantarte por la vida política y por la vida pública ha tenido un saldo emocional importante.
Ah, sí.
¿Cuál ha sido el precio más caro?
Mira, en este país, quien no puede competir en buena lid contra ti, incurre en el territorio de la impugnación vil. Aquí había un sociólogo popular que se llamaba Bueyón Carvajal Martín, era un abogado ilustre, que él decía que los dominicanos sufríamos del síndrome del buscagoterismo.
¿Busca?
Goterismo. En la casa de Zinc hay una gotera siempre. Entonces los dominicanos somos muy propensos
a
generar imperfecciones cuando tú no puedes competir. Ah, a Luz le va bien, pero hay que buscar un defecto. Entonces, yo creo que en el territorio en que yo me desenvuelvo tiene mucho que ver con eso. Con el que se siente insuficiente para la competencia, te construye un argumento. Y yo siempre preparo emocionalmente a mi familia para eso. Porque yo pasé de ser un muchacho académico, profesor universitario, abogado, hacer de todo. De todo. Pero yo vivo en la misma casa, tengo la misma esposa y nadie ha podido impugnarme. Pero tú sientes que aquí hay francotiradores, pero de la envidia. O sea, cuando tú avanzas, ellos proyectan en ti lo que ellos son, no lo que tú eres. Y contra eso hay que ir con inteligencia, no dejarse provocar, conseguir la meta y actuar tranquilo.
¿Cómo has cultivado esa inteligencia emocional?
Con el paso del tiempo. Yo creo que a mí. Mira, tú tienes un hijo. Ningún ser humano está preparado para la muerte de un hijo. Ninguno. Y cuando un acontecimiento tan doloroso te llega y tú nunca lo vas a superar, entonces tú te preparas emocionalmente para muchas cosas. Mira cómo la dureza de ese acontecimiento te genera una fortaleza en el marco del dolor. Entonces yo emocionalmente me preparo. Cuando se han equivocado conmigo, yo lo someto y tengo dos sentencias en la Suprema Corte de Justicia y lo condeno sin problema. Yo creo que poca gente se equivoca conmigo ya. O sea, yo puedo entrar en el debate de las ideas sin ningún tipo de problema, pero el que se equivoca conmigo sabe que es conmigo hasta el final.
Hablas de un acontecimiento muy doloroso, como tú señalas. Ningún padre está preparado para eso. Pierdes a Maximiliano con 12 años.
Ese es el acontecimiento más grave de la vida que me ha pasado. Mira que yo soy huérfano de que tengo tres. Pero si un hijo o una hija tiene un tema de salud, tú te vas preparando mentalmente, pero fue un aneurisma, algo que llegó de repente. Mira, Luz, y eso es tan terrible que hay días en que yo, por algún acontecimiento rápido en la casa, voy a buscar un libro en la biblioteca y entonces hay unas fotos de él. Y te digo la verdad, si yo la veo de frente, el día se me derrumba. Yo tengo que esperar como 2 o 3 horas para yo como volver en sí. Y trato lo menos posible de ver la foto, porque eso me altera, de verdad.
Se aprende a vivir con el dolor.
Tú tienes que negociar con la realidad, pero, por ejemplo, cuando yo estoy en cualquier punto y uno de sus amigos va y me saluda, eso me nubla, sí.
Y me imagino que surge la cuestionante. Si hubiese estado aquí, tendría esa
Sí,
edad.
uno siempre hace las proyecciones. Pero Dios, tú sabes, tiene sus tareas en la vida. A veces nosotros los mortales confundimos los tiempos divinos.
Dios.
Entonces, pero Él al final de la jornada siempre da una respuesta para las cosas. Todo el que me ha intentado hacer un daño se ha revertido. Y yo he tenido la gracia divina de ser testigo de eso. ¿Tú sabes cómo yo reacciono? Ayudándolo.
Sabes que yo aprendí el refrán muy de adulta también, ese refrán que dice, verás el
Y
cadáver
tu domingo pasa,
de tu
por el
enemigo
frente de tu
pasar.
casa.
Y yo lo reflejo en eso mismo que tú acabas de
Y uno no se
decir.
alegra de eso, ¿eh?
No, no,
No.
pero la vida te da la
Sí,
oportunidad
hombre.
de aquellos que te detractaron, quizá tú poderle dar una mano amiga.
Claro.
Volviendo al caso de Maximiliano, ¿te dio chance la vida o fue tan sorpresiva de despedirte de él?
¿Tú sabes que ese día él me llamó? Mis hijos fueron un colegio bilingüe, ¿no? Entonces ellos hacían New Horizons, entonces iba un año al colegio ya. Yo siempre he creído en la fortaleza formativa, el bilingüismo es muy importante. Entonces él me llamó ese día, estaba haciendo un homework, una tarea, estaba haciendo sobre Hitler. Y me dijo que si yo le podía dar unos datos. Yo, ah, no, claro. Y hablé con él. Y como a las 8:30 yo iba regresando a mi casa y mi hermano me llamó, Fabricio. Ya, yo no le cojo llamada de noche a mi hermano a partir de ahí. Porque esa llamada, él me dijo, ven que tenemos que hablar. Pero me lo dijo en un tono tan extraño. Y me dijo, no, no llegue a la casa, ve a casa de tía. Mi familia vivimos todo en patio con patio, en la misma cuadra. Yo llegué a la casa y la casa de tía y estaba como tan oscuro. Digo, ¿qué pasó algo? Pensé en mi abuela. Pero no. Mi hermano me dio esa información. Yo no supe dónde estaba. Y después fui a Miami el otro día a recogerlo. Pero no, no. Mi hermano tiene prohibido hablarme de noche, ni llamarme de noche. No puedo. Porque es que eso me genera una sensación no del todo agradable.
Viviste un proceso de depresión a raíz de eso.
Sí, yo me enteré. Cuando Max se murió, Yo debí aumentar como 100 libras como en 5 meses. Porque lo único que hacía era comer y leer. Más nada. Más nada. Pero Dios te da fuerza también, ¿tú entiendes? Yo veía a mi pobre esposa ahí llorando todos los días.
¿Quién fue el sostén de quién?
No, yo de ella. Yo de ella. Pero no era que yo estaba en mejor estado, ¿verdad? Pero yo tenía que disimular ahí porque estaba la niña y eso. Pero a uno, ese acontecimiento le cambia la vida a uno para siempre.
Bueno. Vale, la terapia de duelo. ¿Hicieron como familia terapia de duelo?
Sí, claro. Claro. Pero lo que provoca eso es que te atenúe un estado emocional, pero eso no te cambia, ¿no? Hay que aprender a vivir con eso.
¿Cómo logras vivir con eso y empezar a recuperarte? Porque te vimos con un cambio de imagen.
Sí.
Bueno. Dice, me tengo que levantar de
aquí. No, y además yo tengo una familia. Tengo que seguir. Eso provocó. Nunca lo que llega sustituye lo que se va. Pero a posteriori de esa situación, tuvimos una niña. Ya tiene 13 años. Yo no sé si este es un programa en disposición de yo decir que la estamos vendiendo, no encontramos compradores. Porque, caramba, Jesús, María José. Pero no, ella no ha generado alegría. La mamá vive peleando con ella, ¿sabes cómo son ustedes las madres? ¿No? Nunca están conformes con los muchachos, pero no. Isabela es una estrella.
¿Cómo llega el tema de la bariátrica para ti?
Ah, ok, bien. Yo, que siempre fui atleta, llegué a pesar 290 libras.
No te creo.
Para que lo sepas.
Yo creo que no sé si te exhibías mucho o lo disimulabas muy bien públicamente.
No, yo me recogí en ese proceso. Y un día decidí resolver ese tema. Porque me sentía mal. Mal por la pérdida y emocionalmente mal. Y no, pero eso es laparoscópico, eso es un disparate. La gente no puede tener miedo por eso. Me operé hace 15 años ya. Me operé muy bien. Yo siempre fui flaco. Lo que pasa es que ese acontecimiento me generó un exceso. Yo comía mucho de todo. Ahora no, yo tengo 14 años en el mismo peso, 190 libras.
Pero sé que tiene un hábito muy saludable.
Ah, no, yo hago ejercicio todos los días. Y yo tengo una técnica de engañar al metabolismo. Yo como muchas veces de poco y no pocas veces de mucho. Y después de cierta hora, sabes que cuando uno está en la curvita de la Paraguay, cualquier ingesta a destiempo, ¿no? ¿Verdad? Eso implica, tú no eres esa generación, pero eso implica, quizás los muchachos sí, eso implica alcoholado en la noche.
O, no, son más jóvenes también aquí que
bueno,
todos
pero,
nosotros.
Pero la generación mía era de alcoholado. Y hay un producto.
Eso me recuerda a mi abuela.
Bueno, pero hay un producto que yo no sé si todavía lo venden, que se llama Pochum. Es como un mentol chino, que es el infierno.
Si tú supieras quién me recuerda eso, me va a matar ella. Yagna Tavares. Y de hecho, cariñosamente le decimos Puchum nosotros.
Pero mira, entonces, cuando tú comes a deshora, en cantidades industriales, en mi casa hay, la mujer mía conoce el ritual, me pone el Puchum y me pone el alcoholado hasta que yo haga la digestión. Conclusión.
¿Pero en qué ayuda eso a la digestión?
¿Mental?
No relaje.
Sí, mental. Entonces me quedo ahí y bueno, a 2 horas y media leyendo y vuelvo en sí. Pero yo no puedo comer de noche fuerte.
Pero me dicen que tú caminas más de 10 kilómetros
diarios.
Todos
los días. Yo camino tempranito. Por ejemplo, en el Mirador, a las 5:30 de la mañana debe haber como 4.000 personas caminando.
¿Y tú vas como cualquier civil?
Sí, sí. Normal, como yo voy normal. Yo no ando con huele palo, tú andas con tu movimiento a mí, yo ando solo.
Sí, a mí me sorprendió, yo juraba
solo,
que tú
ando
venías.
Solo. Cada vez que tuve una gente con 10 huele palo, es el tamaño de su miedo. Y además la gente se pone loca aquí, se busca tres lambones. No, yo no funciona así.
El otro día leía en algún sitio, no recuerdo dónde, que cuando uno hace un ejercicio o tiene alguna capacidad motora, monta bicicleta, camina, ahí es que uno genera las ideas.
Ah, claro.
Cuando estás caminando, ¿cuáles son las ideas que te vienen a la cabeza?
Muchas tienen que ver con los temas pendientes desde el punto de vista institucional, ahora con mi responsabilidad, y las otras con el orden de las cosas de mi vida. Por ejemplo, Yo, cuando camino el lunes temprano, yo tengo una idea, por lo menos entre lunes y miércoles, lo que voy a hacer. Mental, ¿eh?
Como una especie de organización, un organigrama.
Sí. Y ahí automáticamente le escribo a mi secretaria y me la pone.
Yo hago lo mismo, pero de madrugada. Y no es que camine, es que pienso.
Pero te agotaste esa hora, ¿no?
No, aquí amanecen con los correos electrónicos a las 2 de la mañana, 3. ¿Tienes tu tiempo libre? ¿Tiene un político o un funcionario tiempo libre?
No, porque esta es una sociedad muy clientelar. Lo que yo voy a decir no me va a ganar un voto. Me puedo malinterpretar, pero lo voy a decir. La gente en este país tiene una falsa concepción de que el acceso a un espacio público, en términos de una función, implica la capacidad de resolver problemas que no tienen nada que ver con tu función. Yo soy presidente de Indotel, pero va gente a decirme que tiene problemas con la caja de dientes, que tiene problemas con el entierro, pero yo no tengo que ver con eso.
Parece irrisorio o
Sí, pero,
hilarante, pero es una realidad.
no hay, o sea, no hay una correspondencia. Entonces, gente que es muy amiga mía. O sea, cuando tú llegas a un puesto público, tú pierdes amigos. De verdad. Y ganas amigos falsos. Mira por qué. Los amigos falsos, tú los ganas si usted quiere, porque son un grupo de oportunistas. Pero los amigos de verdad creen que esta es su oportunidad. Nosotros somos amigos y hermanos. Pero yo, de donde yo estoy, no puedo hacer cosas incorrectas. Entonces ahí viene el conflicto. Lo otro es el tema de la familia. Hay siete primos que tú no te acuerdas de ellos que aparecen. ¡Primo! ¡Oh, primo! Que los Mazaras son una familia. Sí, eso es verdad, es verdad. Como usted, siempre hay gente así.
Pero entonces, ¿dónde está el tiempo libre? Es decir,
Ah, no, no. Sí,
el
sí.
trabajo te consume
Me
todo
consume
el
mucho tiempo, pero
tiempo.
yo saco tiempo. Yo leo diariamente. Yo tengo un ritual. Antes de dormir, yo leo.
Dicen que ese ritual es de gente altamente efectiva y altamente
Sí,
exitosa.
yo leo. Yo leo. Te puedo decir, bueno, sí, ánimo de auscultar temas que tienen que ver con tu privacidad, pero nosotros los que estamos casados tenemos una crítica con usted de la esposa. ¿De cuál es?
¿Cuál?
Ay, mi hija, la luz.
La
No la
luz.
vas a apagar. Déjame dormir.
Ah.
Coño, pero déjame dormir a mí. Tú no duermes. La frase, los locos no duermen. Pues yo duermo solo 5 horas, 5 horas y media. Entonces, comienza un conflicto terrenal de la pareja, ¿no es verdad? Decirte, baja la luz. No puedo dormir. Entonces, a las 5:30, levanta a tu hija. No sé si te pasó a ti, pero cada vez que hay una acción negativa de la hija, es hija tuya. Pero cuando es positiva, es de los dos. Entonces, para levantar a Isabela, es un tema por la mañana. Entonces, cuando no se quiere levantar, ve, levanta a tu hija, porque parece que no es hija de mi esposa, ¿te entiendes? Entonces, esos son los dilemas diarios de la relación de pareja, pero bueno.
Desgraciadamente no tengo ese conflicto.
Ah, no, no, no,
No,
pero
no,
no por
no,
averiguar,
no, no, yo sé
sino.
que no es por averiguar, pero desgraciadamente me gustaría avalarte y decirte que sufro de eso mismo, pero
Pero
no.
siempre hay una dinámica en esa dirección. La cosa buena, ah, mis hijos. La mala, hijo tuyo. Entonces, es un problema que tenemos nosotros.
¿En qué siente, cambiando diametralmente la temática, qué ha fallado este gobierno?
Mira, nosotros hemos fallado en cosas, ¿eh? Yo creo que el gobierno ha hecho una interpretación ingenua en términos de identificar las políticas comunicacionales. En el siglo XXI, el tema comunicacional es un tema determinante. Excúsame que lo diga frente a una comunicadora. Por aquello de que la efectividad del mensaje depende del mensaje. Entonces, nosotros. Por ejemplo, yo nunca he entendido cómo el gobierno, que hace una inversión significativa en publicidad, perdió en algún momento el control de la narrativa. Uno. Dos. Yo creo que hay una propensión en el gobierno a reaccionar o sobre reaccionar por los temas de las redes. Te lo doy como dato estadístico. Bueno, una mentira corre 6 veces más que una verdad. 62% de la información que está en las redes es falsa. Y 70% de las personas que la replican lo hacen de manera equivocada.
Me consta,
Esto
lo acabo de
estamos,
vivir esta
estamos,
semana
estamos
justamente.
viviendo en un mundo de mentiras, de falsedades, de lo que muchos llaman la sociedad líquida. Entonces, la transformación de una sociedad se da en la gente. Claro, las redes son un instrumento fundamental y yo, por ejemplo, presido el órgano. Pero yo lo que creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo significativo por sentir que la transformación es en la gente. Por ejemplo, el sistema TRAE. TRAE es un sistema que ha garantizado que 1.8 millones de niños y niñas en todo el territorio nacional no tengan que ir en un motorcito a la escuela, porque hay una guagua que lo recoge y lo lleva. Eso es transformador. Eso es impactante. Dos, en el caso, por ejemplo, de la institución que yo coordino, ponte a pensar que en el sur, el Banco Interamericano de Desarrollo, nosotros hicimos un proyecto. Conectamos 42 comunidades, 128 mil ciudadanos que tienen acceso a la Internet. Hasta ese proyecto, el que vivía en Vengan a Ver y tenía un iPad que le mandó su primo de Madrid, no podía conectarse. Pero quien cometió un hecho delictivo en Miche y se iba para Barahona, a tiro de un clic no lo podían resolver. Ya se puede. O sea, yo creo que en ese tipo de cosas nosotros tenemos que hacer un mayor esfuerzo para que la gente sepa lo que se está haciendo.
¿Es cierto que en esa zona fronteriza el Waze funciona en creol?
No, pues déjame explicarte. Mira, verbigracia, las prestadoras de servicio, en este caso el servicio de telecomunicación, son empresas privadas. Ellas invierten donde hay rentabilidad. En la frontera hay menor nivel de rentabilidad que los grandes centros urbanos. Pero el auxilio del gobierno, este es un país que tiene todos los municipios conectados. Lo que hay que preguntar es si la conectividad es significativa, que son cosas diferentes. Sí, en el caso de la frontera nosotros hemos hecho un esfuerzo y estamos inclusive hasta bloqueando todo lo que se llama el tema del espectro radial. Pero nosotros hicimos un estudio, más hacia el punto del sur, el nivel de penetración es alto, muy alto.
¿Se piensa corregir a futuro?
No, lo estamos corrigiendo ya. Yo estaba este fin de semana en Dajabón, ya estuvimos en el sur y estamos haciendo el bloqueo. Porque, bueno, lo debo decir, cuando hicimos el primer intento, los amigos del vecino país fueron a la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con sede en Suiza, que es la versión Naciones Unidas de la telecomunicación, a decir que nosotros estábamos estableciendo prácticas discriminatorias. Tuvo que yo ir donde se basaba, que es el director ejecutivo, a explicarle lo que era, que eso no era así. Porque que los amigos haitianos son rápidos en la comunidad internacional.
Tengo una anécdota que tiene que ver con tu rol. En días pasados lanzamos un proyecto familiar en Santiago, una finca de mi padre, de Palmas. Y como yo soy la de la vida pública, me dediqué a invitar a todos los arquitectos, paisajistas del país, que obviamente me pueden conocer por la vida pública, pero no necesariamente en ese rol. Y de repente salían algunos diciéndome, mire, preso de usted a mí no me va a engañar. Y evidentemente es porque se ha hablado del tema de la conectividad en las cárceles. ¿Qué se está haciendo al respecto?
Explico. Mire lo que pasa. La mejor forma de asumir una política pública es con los datos. Es que el dato mata el relato. En la República Dominicana, 36% de los robos tienen como destino un celular. Pero el 90% de las llamadas telefónicas fraudulentas vienen de las cárceles con teléfono robado. ¿Qué hicimos? Porque hay que dar una explicación técnica a la gente. Indotel, que nunca había hecho eso, le dio 300 millones de pesos a la Procuraduría. 300 millones de pesos. Con la intención de establecer 5 centros como modelo, no todas las cárceles, 5 centros, porque hay un inconveniente de orden técnico, me explico. Las cárceles que hemos dispuesto los recursos son las cárceles que no tienen un entorno poblado. ¿Cuál es el problema? La Victoria. La Victoria hace 60 años no había población, pero ahora es un municipio. Entonces hay que hacer una acción técnica muy especial. Es cierto, en muchas cárceles...
Para no afectar a la comunidad.
Correctamente. Entonces nosotros estamos haciendo el esfuerzo técnico en esa dirección. Pero ya hay 5 modelos que están bloqueados. Por ejemplo, ahora, hay en el primer ciclo 2.700 van para Las Parras, la cárcel nueva. Ahí no pueden usar las llamadas. ¿Por qué? Porque está bloqueado el entorno. Y en otras 5 también la tenemos.
¿Cuál ha sido la principal resistencia en el Indotel?
Los intereses creados, hermano. Este es un país de intereses. Aquí todo el mundo quiere apostar al desarrollo, siempre y cuando no le toque su privilegio. Entonces tú tienes que hacer un ejercicio ahí de malabarismo para que esos sectores no se sientan afectados.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
ya concluyeron las reuniones llevadas a cabo entre el equipo económico del gobierno y la Comisión de Alto Nivel del Fondo Monetario Internacional. El país ha estado entretenido en cosas menos importantes, mientras el FMI recomienda una reforma fiscal para sacarle más dinero al pueblo. Y nosotros nos preguntamos, ¿una reforma para qué? ¿Para entregar brisitas navideñas? ¿Para entregarles tarjetas a jóvenes estudiantes por cientos de millones de pesos? ¿Para volver a hacer un censo sin resultados o para continuar con la fiesta de alquileres de edificios por miles de millones? Quienes pagamos impuestos quisiéramos que el gobierno sea austero en el gasto y que no persista en lapidar los recursos públicos como hasta ahora lo ha hecho. Y sobre todo que por una vez y por todas puedan lograr el equilibrio fiscal. Es muy lastimoso ver cómo años tras años incluyen partidas en los presupuestos para ser cubiertos con más préstamos. Hasta la próxima.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
La indiferencia se encontró con una voluntad inquebrantable de cambiar. Bajo el liderazgo de Carolina Mejía y su equipo de la Alcaldía del Distrito Nacional, se propuso una misión audaz.